en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
El Ministerio de Turismo y Deporte se separará a partir del 1 de marzo y para este nuevo periodo de gobierno, Deportes pasará a ser una secretaría dependiente de Presidencia de la República. Además, la Dirección Nacional de Deportes, que también dependía del Ministerio, desaparecerá y los tres cargos de directorio que existían en la misma se trasladarán a la nueva secretaría. Son datos que, en todo caso, me gustaría precisar luego con nuestros entrevistados esta mañana. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora con este cambio? ¿Cómo se manejará el tema tan inquietante de la violencia en el deporte? ¿Qué políticas se implementarán? Es muy grato recibir esta mañana al periodista Alfredo Echandi, al profesor Fernando Cáceres, que han ocupado varios cargos vinculados al deporte y serán los nuevos directores de esta secretaría. Los recibimos para conversar de este tema en nuestra pausa para el café. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buenos días, ¿qué tal? Un placer, muy agradecido por la invitación y poder participar en la mañana del espectador.
Un gusto grande, Daniel. Felicitaciones por esta nueva tarea y bueno, aquí estamos con mucho gusto.
Muchas gracias por estos valiosos minutos que nos aportan generosamente porque hay varias inquietudes y me imagino que en el correr de la entrevista y en entrevistas posteriores iremos profundizando aún más en aquellos aspectos vinculados a una, no sé si llamarlo así, una nueva política de deportes en Uruguay, doctor.
Y de alguna manera sí. Esto no significa que todo lo que se ha hecho hasta el momento estuviera mal hecho, por el contrario, hay cosas muy buenas que merecen la continuidad y que merecen el apoyo total.
¿Cuál destacaría usted?
Y en esa nos basamos, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Deporte, entre otras cosas, que pasa a ser casi un libro de cabecera para nosotros y que, bueno, junto con el programa para toda la actividad deportiva y el proyecto que estamos realizando, recogemos de allí muchísimas cosas y tratamos de potenciarlas. Además, el hecho de que se saque del Ministerio de Turismo y Deporte lo que era la Dirección Nacional de Deporte y se convierta en una Secretaría Nacional del Deporte, dependiente directamente del Presidente de la República, creo que le da una fuerza muy especial porque el propio presidente va a estar impulsando todo esto.
Había un expertise, como se suele decir ahora, de Fernando, porque también ocupaste un cargo de esas características entre 2005 y 2010. O sea, ¿qué cambios serían necesarios ahora en ese rumbo que decíamos al comienzo?
Bueno, para complementar lo que decía Alfredo, yo creo que esta decisión del presidente, del futuro presidente de la República, registra un cambio muy importante en el universo deportivo del país, un proceso incluso institucional muy, muy notorio, que aunque a veces no figure en los primeros planos de la información, para la gente del deporte seguro que es claro. Nosotros venimos de un Ministerio de Deporte, primero de la vieja Comisión Nacional de Educación, claro, Física, en décadas de funcionamiento en nuestro país, creación de don José Valle y Ordóñez. Allá se creó, después de la dictadura, segundo gobierno o tercero, se creó el Ministerio de Deporte y Juventud.
Segundo, con Valle, año 2000.
Con Valle, segundo, exactamente. Y allí se creó el ministerio que, bueno, que también a los dos años, por dificultades, se quedó sin ministro, tuvo dos ministros interinos. Luego se crea la Dirección Nacional de Deporte. Y yo creo que el presidente registra un cambio en la estatura, en el volumen de la actividad deportiva.
A eso puedo apuntar, Fernando, en este caso, porque hay quienes pueden considerar, ¿no se pierde rango con aquel despegue del ministerio? ¿Rango ministerial no pierde deportes con esto?
Bueno, era un rango en todo caso compartido, una nomenclatura compartida con turismo en desigualdad de condiciones, porque el turismo es una actividad que genera en este momento los mayores ingresos para el país y es una actividad en proyección, en crecimiento, en desarrollo. Y el deporte ya ha demostrado tener estatura suficiente para ingresar en otros ámbitos y en otras configuraciones institucionales. Entonces a mí me gusta decir que esta decisión del presidente jerarquiza porque evidencia un interés directo, personal del presidente de atender este fenómeno y me animaría a decir que es una institucionalidad en tránsito, que esta secretaría probablemente anuncie un fortalecimiento institucional superior en los tiempos que vengan.
Eso es recursos, es presupuesto, doctor.
Sí, para este año el presupuesto ya está votado, claro. Es el mismo del quinquenio anterior.
Exacto. Pero hay una vocación de fortalecer ese aspecto.
Exactamente, eso dependerá de las autoridades, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Parlamento en definitiva.
Pero entienden que es clave.
Que tendrá, yo creo que es importante, es casi vital, digamos, para poder cumplir una serie de roles y una serie de postulados que estamos elaborando a través de un proyecto para poder llegar a marzo ya con un proyecto elaborado y sabiendo a dónde se apunta.
Está bien. Después hay algunas inquietudes que se plantean a través de las vías de comunicación sobre el vínculo que tendrá esta Secretaría con las federaciones. Porque eso también genera como cierta inquietud, decir, bueno, pero antes respondíamos al Ministerio, ahora ¿cómo haremos? ¿Tendremos que transitar un camino distinto? ¿Habrá que hacer algún trámite burocrático?
Bueno, dos comentarios. Uno primero, también para completar lo que decía Alfredo recientemente en la intervención anterior. Nada comienza con nosotros, ni hay que establecer un momento en el tiempo.
Un ánimo fundacional.
Claro, no tenemos nosotros ese espíritu, pero sí hay que reconocer que en los últimos 10 años, por múltiples circunstancias, estamos asistiendo a la mayor inversión que haya hecho el Estado uruguayo en el deporte. Esto es un dato también objetivo. Como todos sabemos, el primer año de gobierno uno recoge el presupuesto del año anterior. En el año 2005 nosotros recibimos una Dirección Nacional de Deportes que tenía destinado para atender a las federaciones nada más que $200,000. Y tenemos 56 federaciones registradas con $200,000, de los cuales incluso hay unas partidas que están destinadas a atender las afiliaciones internacionales, o sea que la cantidad era ínfima. Y con el transcurso de 10 años hemos multiplicado por 10 ese presupuesto y hoy nos vamos a enfrentar a un rubro que supera los $2 millones para poder atender las necesidades de las federaciones. Y un segundo comentario, el trato con las federaciones va a ser muy fluido y de un diálogo constante. Y este organismo es el rector en el área deportiva, por lo tanto vamos a tener un vínculo permanente. Pero hay modelos en el mundo, hay estados que financian el 100% de su actividad deportiva, todos conocemos esos modelos. Hay otros estados que han decidido que la actividad deportiva se desarrolle independientemente.
Y con las reglas del mercado, digamos.
Exacto, y el estado asiste, ayuda, apoya. Y nosotros estamos en una actitud, yo diría que intermedia, que es la que caracteriza a muchos países que han encontrado éxitos en su desarrollo deportivo, que es una actitud de gobernanza, de generar acuerdos de partes con las federaciones contra planes de desarrollo, contra resultados, un aporte comprometido del gobierno. Y en eso vamos a trabajar fuertemente.
Exactamente, creo que eso es importante. Hay que saber que el Ministerio de Turismo y Deporte hoy, antes la Comisión Nacional de Educación Física y ahora será la Secretaría Nacional del Deporte, reconocen a las federaciones deportivas. Es decir, les dan estatus de tal dentro del territorio nacional para que sean el ente rector de un deporte determinado. Entonces, yo creo que creemos nosotros en este plan que estamos elaborando, que hay que asistir el deporte y las federaciones deportivas. Pero también las federaciones deportivas son entidades privadas que de alguna manera se tienen que autofinanciar. Entonces, se van a asistir de acuerdo a proyectos que se presenten, a ideas, a realizaciones, y eso se va, sin duda, a controlar para hacerlo de manera justa, de manera equitativa, teniendo en cuenta la importancia de las federaciones, la cantidad de inscriptos, la cantidad de mujeres, los planes de futuro, la proyección a un año, a 5 años, en fin, todo eso se va a tener en cuenta para asistir de esa manera a quienes tengan los mejores planes, a quienes tengan la mejor organización y recibirán la ayuda correspondiente.
Sustentables, sostenibles, llegó el momento de la depuración.
¿En qué sentido?
En el sentido de las federaciones. Acá habrá un proceso de depuración.
No vamos a echar a ninguna.
Bueno, pero tendrán que demostrar que hay necesidad de estar con esto, con un plan.
Seguro.
Hay que tener un plan. La que no lo tenga desaparecerá.
Y bueno, un plan hay que tener para todas las cosas.
Y en hay algunas que no
deporte,
lo tienen.
Deporte también creo que es fundamental.
Hay mucho amateurismo.
Ahí, la mayoría de las federaciones son amateurs. Pero,
claro, una cosa es el amateurismo, a veces en la práctica del deporte, otra en la administración y en la gestión.
Claro. Sí, se trata de intentar recorrer un proceso de profesionalización de la gestión y de asumir compromisos de gestión por parte de las federaciones. Hay algunas con... Sí.
Pero además tomando nota de algunos aspectos que decía el doctor Echandi interesantes, o sea, hasta... Tanto que se habla de la cuota de género, hasta ese elemento es sustantivo, ¿no? Es determinante a la hora de mostrar también una vocación social.
Es clave, y perdón, Fernando, este Ministerio de Turismo y Deporte ha hecho mucho en ese aspecto y merece ser considerado y subrayado. Incluso la ministra Lilian Quechichán ha trabajado denodadamente en ese tema.
Sí, uno tendría que diferenciar lo que es el deporte profesional, que tiene una escasa representación en el universo deportivo de nuestro país, de lo que es el deporte amateur. En el caso del deporte amateur está sostenido por un esfuerzo honorario y voluntario de cientos, de miles, diría yo, de dirigentes que hacen un esfuerzo enorme por desarrollar sus disciplinas deportivas. Eso no obsta para que nosotros intentemos también que haya seriedad, compromiso en la elaboración de planes.
Ajustar,
¿no?,
un poco. Después hay alguna serie de temas muy específicos, muy puntuales, muy particulares, y en todo caso nos vamos a uno más general.
Una cosita, sí, claro, con respecto al deporte federado. Tenemos dentro de las federaciones deportivas algunas que son netamente amateur, otras que son profesionales, y tenemos los deportistas de alta competencia, que surgen de esas federaciones deportivas y representan a nuestro país
la élite
en deporte. Los grandes acontecimientos como Juegos Odesur, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, competencias mundiales, torneos sudamericanos. Eso se va a atender y ya se está atendiendo a través de la Fundación Deporte Uruguay, que esa es una unión del Ministerio de Turismo y Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo, que trabaja en forma conjunta para asistir de la mejor manera posible a los atletas que representan a nuestro país en las grandes competencias.
Allí también se dará la figura de la participación público-privada, digamos, el sector privado debería estar más presente.
Y es esencial, absolutamente esencial. Las figuras similares a esta Fundación Deporte Uruguay que nota Alfredo son instituciones que en su mayoría recogen fondos de las instituciones privadas, de las empresas privadas, claro, de la iniciativa privada. Ese es un desafío que tenemos.
Sí, porque además al deporte le va bien y uno lo nota en la tanda enseguida de la tele. Se suben todos. Bueno, después, como decía, hay temas particulares. El presidente Mujica declaró de interés nacional el dragado de la pista oficial de remo en Santiago Vázquez. En 5 años no se hizo. ¿Qué planes tienen para ese tema, el nuevo equipo de gobierno, qué piensa del remo? Muy breve, porque es un tema muy
puntual. El remo es el deporte con mayores triunfos olímpicos en la historia del país, tiene un palmarés increíble y tiene exponentes que han estado en lugares muy destacados de la competencia internacional. El remo merece una atención y la vieja pista de regatas allí detrás del Parque Lecoq es un objetivo que lamentablemente no se ha podido cumplir en estos años, pero que hay que cumplir ahora, que es dragarla y dejarla en condiciones para poder desarrollar allí competencia internacional.
Como agregado, el remo tiene 4 medallas olímpicas, además de torneos sudamericanos y demás, y buenas ubicaciones en muchos torneos. Guillermo Douglas en el año 32 ganó una medalla de bronce. En el año 48, Eduardo Rizzo fue medalla de plata. Juan Rodríguez junto a Juan Jones fueron medalla de bronce en los Juegos de Londres 48, y en el año 52 en Helsinki, allí otra vez Juan Rodríguez subió al podio, esta vez acompañado por Miguel Seijas.
Claro.
Así que tiene una historia muy importante, que no será muy reciente, pero hay grandes remeros de los últimos tiempos que tuvieron trascendencia sudamericana y que participaron de Juegos Olímpicos.
Bien, voy a esperar el periodo de pases, porque como usted está en otra radio, voy a esperar el periodo de pases para ver si lo puedo traer para acá con todo ese volumen de información.
El privilegio que significa tener una memoria prodigiosa.
Es tremendo, porque además lo escuchaba y siempre me dio esa sensación de seriedad y conocimiento y sobre todo memoria. Bueno, voy a cerrar, pero simplemente con un apunte a cuenta de hablar más adelante de este asunto con mayor detenimiento. Con una pregunta nada más. ¿Qué tienen previsto para la violencia en el deporte? Esa es la pregunta. Si hay una solución. O sea, ¿por dónde van a transitar? Por lo menos que quede la sensación de que hay un plan también. Ya que hablábamos de los planes o de la necesidad de que las federaciones presenten un plan sustentable, sustenible, ¿qué se hace con la violencia?
Bueno, de hecho hay un esfuerzo interinstitucional desde hace ya un tiempo que está plasmado en la comisión que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, con participación del Ministerio de Turismo y Deporte, de la Federación de Básquetbol, de la Asociación Uruguaya de Fútbol y del Congreso de Intendentes. Esa comisión, a nuestro juicio, ha desarrollado un trabajo muy interesante que ha logrado ciertos niveles de contención y no se han repetido hechos de violencia tan dramáticos como ocurrieron en algún momento.
Pero el queda trabajo, siempre la sensación de que eso está latiendo.
Estamos 100% de acuerdo y iba derecho a decirle que en este momento, ahora antes de entrar aquí hablábamos con Alfredo, estamos conversando con Presidencia de la República algunas ideas para tratar de profundizar acciones concretas, directas en materia de prevención y contención de
la violencia. Una de esas ideas.
Bueno, tiene que haber ustedes saben que hay un proceso en este momento de adquisición en lo que hace a la violencia en el fútbol, que es la tal vez la más visible y la que más atienden los medios de comunicación y la población. Estamos en un proceso de examen de sistemas de videovigilancia. A nuestro juicio, esa propuesta, que puede ser muy importante, solo puede ser exitosa si hay un compromiso de todas las instituciones. Y en este caso lo que vamos a intentar hacer es involucrar con mayor profundidad en la resolución de los problemas a las instituciones deportivas. Creemos que allí hay parte del secreto de una posible solución.
Sin duda, es un tema crucial, importantísimo, y bueno, estamos trabajando en ese aspecto y ojalá que esa tarea pueda culminar con algo importante y minimizar por lo menos los actos de violencia en el deporte. Hablamos de violencia en el deporte, en realidad los hechos de violencia se dan fundamentalmente en el fútbol y a veces en el básquetbol, aunque el básquetbol ha trabajado bastante en este sentido y ha mejorado notoriamente. El resto del deporte prácticamente no tiene violencia. El fútbol infantil, por ejemplo, juega 2.000 partidos por semana sin un solo policía. A veces hay algún lío, pero es mínimo teniendo en cuenta la cantidad de la actividad en toda la República. Bien. Así que la violencia fundamentalmente está centrada en el fútbol.
Claro, me queda la sensación de cualquier modo que se apuntará a que el sector privado asuma otro, al sector, sí, a los clubes, en el caso del fútbol y también del básquetbol, que asuman otro compromiso.
¿Va sí, por ahí? Sí, claramente, y también a desarrollar programas de repoblamiento de los estadios, ¿no? Tratando de devolver la participación de la familia, de las mujeres y los niños.
El empoderamiento
deportivo. Pero es que es así, uno tiene que ir cambiando. Acá hay un grupo de gente que se ha apoderado del espectáculo y no hay que pensar tanto en términos de violencia, sino en los términos de integración y de paz en el disfrute de un espectáculo futbolístico.
¿Por qué cuando juega la selección no hay ningún problema? Exacto. Porque va otro tipo de público y no van esas personas que son las que generan los hechos de violencia. Entonces creo que por allí hay que apuntar a la cosa. Hechos de violencia puntuales existieron durante toda la historia del fútbol. El tema es que la violencia individual se convirtió en los últimos tiempos en violencia colectiva. Y algunos que trabajan como barra brava se han profesionalizado. Y en definitiva eso es lo que hace mal.
¿Les puedo hacer un último comentario?
Sí, claro.
Hay un investigador argentino que diferencia los conceptos entre barra brava e hincha. Al hincha lo une con su institución una pasión, un sentimiento de cariño, de amor con su institución deportiva. En cambio, al barra brava lo une una relación de dependencia, que en general es dependencia económica, cuando no con otros motivos. Esta diferenciación en los barra bravas argentinos es mucho más clara que acá. Pero como bien dice Alfredo, en el Uruguay también el barra brava es alguien que no pone en primer lugar su amor por la institución, sino su vínculo de dependencia, ya sea económica, ya sea de otra índole, incluso
política hasta también.
Bueno, política también. Y bueno, y eso es lo que hay que cortar. Tratar de recuperar el sentimiento profundo de adhesión
a la institución. Lo que a veces parece absurdo es que con el avance que ha tenido la tecnología no haya todavía un mecanismo eficaz que permita decir, bueno, está identificado este fulano, es un barra brava, tiene intereses, connotaciones, de pronto con tal o cual cosa, hay que sacarlo, hay que erradicarlo, y parece que eso sigue sin funcionar, ¿eh? Por lo menos es la percepción que le queda a uno como hincha común y corriente, ¿no?
Exacto.
Bueno, les quiero agradecer, dice alguien, interesante lo que plantean, y creo que se olvidaron de un profesional olímpico, Collazo, sí, doctor
claro.
Echandi.
Sí, claro.
Porque allí estaba también marcado acá. Les deseo mucho éxito, porque además en el éxito de ustedes nos va a todos como país también, ¿no? Esa marca país debe de ser celeste también por victorias deportivas.
Bueno, con respecto a la celeste,
a ver.
La camiseta celeste que se creó el 15 de agosto de 1910 fue fundamental para la identidad del pueblo uruguayo. Gracias a las victorias del fútbol, primero la camiseta celeste se extendió al resto de los deportes y además hizo que la gente se uniera y que esa camiseta se convirtiera en un símbolo. Uh-huh. Y en el proceso de identidad de los uruguayos, que durante muchos años fueron orientales y no uruguayos, bueno, se fueron convirtiendo en uruguayos, entre otras cosas, gracias al fútbol. Porque el fútbol fue un sentimiento que unió a la gente y la identificó, uh-huh. y la identificó con un símbolo, que es la camiseta celeste, que a mi juicio es el mayor símbolo que tiene el Uruguay como factor de unión de sus habitantes.
Sin dudas. Bueno, me están reclamando acá, y es verdad, como el tema de la televisión. ¿Hay algún cambio en derechos de televisación que se vaya a incorporar desde la Secretaría como titular y lo desarrollamos después? Hay alguna ahora me estaban diciendo lo del fútbol inglés, 6.000 y pico de millones de euros por 3 años, ¿no? Los derechos de televisación. A escala, obviamente estamos entendiendo aquello de los mercados y sus escalas y sus tamaños, pero ¿hay cambios posibles?
Siempre hay cambios posibles y no hay que descartar ninguna alternativa. Lo que sí hay que reafirmar es que las federaciones son autónomas, independientes y celebran sus acuerdos por su parte.
En el caso de la televisión en el fútbol, tiene un contrato que está vigente en el orden local hasta el año 2021 y están vendidos ya, se firmó el contrato para 2 empresas... para las eliminatorias del año 2018.
Bueno, ¿qué pasa con las plazas de deportes? Dice alguien, otro felicitan tema. Por las estaciones saludables, lo de las plazas es un tema, ¿no? Porque también va en la línea eso de empoderarse, ¿no? De la apropiación,
bueno,
de la gente.
Bueno, y hay un proceso, ya digo, de estos 10 años, que ha implicado la transferencia de algunas obligaciones que asumía la Dirección Nacional de Deporte y la vieja Comisión Nacional de Educación Física hacia otros ámbitos, claro. El Instituto Superior de Educación Física, la universidad,
bueno.
Los docentes a primaria, y nosotros vamos a iniciar un proceso firme, ordenado, de transferencia del deporte comunitario hacia la órbita local, ya sean los gobiernos departamentales o municipales.
Notable, bueno, mucha gente sigue aportando, el frontón uruguayo tiene 7 campeonatos mundiales también.
Sí. Bueno, 5 de Bernal Iroldi
en
pala española, sí, pelota de cuero, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son las líneas programáticas en cuanto a la producción de conocimiento en la nueva administración del deporte nacional? Si quedaran temas, así que los espero pronto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Si tú me permitís, Daniel, sí. Quisiera aprovechar para decir que difícilmente haya otra expresión cultural en el mundo moderno que permita ordenar a las naciones detrás de un proyecto de carácter nacional. El deporte en general, el fútbol en nuestro caso en particular, es el artífice de grandes sueños nacionales. Y tenemos la expectativa desde la Secretaría Nacional de Deportes de que el deporte, con sus condiciones naturales, sea un ámbito de política de Estado que nuclee a los diferentes partidos detrás de metas comunes.
Muchas gracias, Fernando Cáceres, Alfredo Echandi.
Muy exacto, amables. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y esperamos, bueno, que todas estas ideas, este trabajo, se pueda plasmar precisamente en lo que decía Fernando, que este sea un movimiento de todo el país.